El campo de refugiados de Palabé queda en el norte de Uganda, a unos 30 kilómetros de la frontera con el Sudán del Sur y a unas 3 horas de la ciudad más cercana en Uganda. Está realmente aislada en una zona desértica que en el pasado estaba controlada por grupos rebeldes durante la guerra civil de Uganda. Sí, durante hace muchos años, cuando estaban los misioneros combonianos, le decían a la gente que guardaran sus espadas, sus machetes, que las metieran en el bolsillo. Y eso es precisamente lo que se llama, lo que significa Palabé, ¿no? Mete el sable en el bolsillo y no pelees más. En el campo de Palabé en este momento hay más de 56,000 personas, la mayoría mujeres y niños. Hay muchos jóvenes, pero hay una gran cantidad de niños. Todas estas personas vienen de Sudán del Sur, huyendo de, prácticamente ahora, huyendo del hambre. Hay muchas inundaciones y una dificultad enorme de conseguir comida. Entonces la gente sigue llegando, cruzando la frontera por los caminos verdes. Cuando comenzó en marzo la pandemia, las ONG que trabajan en el campo de refugiados se aislaron por completo y se abandonaron a la gente y prácticamente poco a poco ahora han regresado. Pero al principio hubo mucho abandono, no se sabía qué hacer, inclusive hasta ahora no se sabe mucho qué hacer, si una persona está enferma o no enferma. Gracias a Dios no hemos tenido ningún caso grave, pero a veces se sospecha de algún caso y no se sabe realmente si es mucha gente, algunas personas han muerto y no se sabe si murieron de coronavirus o de cualquier otra cosa. Aquí lo común es la malaria, el tifoidea, enfermedades de diarrea y la gente, bueno, trata de seguir adelante porque los servicios médicos son muy pocos. Desde el principio, cuando comenzó la pandemia, prácticamente nos quedamos solamente los salesianos, que vivimos con la gente, compartimos su vida y estamos 24 horas, 7 días a la semana con ellos. Y comenzamos a hacer máscaras, mascarillas para distribuirlas primero a los militares que estaban en el campo, que no permitían que la gente saliera del campo o entrara alguna persona, a los centros médicos. Hay 3 centros médicos que no tenían ningún material de protección. A ellos se les dio, se hicieron mascarillas y luego se distribuyó entre ellos, entre algunos policías. Y finalmente comenzamos a distribuirla también entre la gente, ¿no? Sí, hemos hecho más de 10,000 mascarillas. Inclusive algunas de las ONG que se habían retirado del campo por miedo a contagiarse, y no, nadie está contagiado, pero por miedo, por protección, entonces apoyaban a Don Bosco para que Don Bosco siguiera haciendo las actividades en el campo, ¿no? Eso también nos ayudó. Misiones Salesianas de España nos ha ayudado muchísimo, por los salesianos de Polonia, los salesianos de Irlanda. A través del soporte de ellos hemos podido continuar no solo haciendo mascarillas, también entregando material de limpieza, también entregando contenedores y jabón para lavarse las manos en las entradas de las casas. Hemos dado también muchas semillas y ayudado a la gente a plantar, porque las Naciones Unidas le ha cortado desde que comenzó la crisis. Las Naciones Unidas le cortaron las raciones de comida a la gente y aquí no hay trabajo. Entonces ahora reciben solo 8 kilos de harina de maíz y reciben un poquito menos de 3 kilos de alubias, 2 tazas de aceite y una cucharada de sal por persona. Entonces esos refugiados que viven solos, eso no les alcanza para un mes. Y bueno, se han visto en la obligación de acercarse a la misión, de acercarse a nosotros y pedir comida. Ya es común encontrar gente todos los días que viene a pedir comida a la misión, y gracias por el soporte de los salesianos, de Misiones Salesianas de Madrid, y mucha gente hemos podido tratar de seguir adelante y ayudando a la gente. Hay un grupo enorme de jóvenes que también desde que comenzó la crisis cerraron las escuelas y estos jóvenes generosos toman sus bicicletas, refugiados, jóvenes refugiados, y van hasta los últimos rincones del campo de refugiados con material educativo, material didáctico, para acompañar a los niños y a los jóvenes y para que no pierdan el ritmo de la escuela, ¿no? El gobierno de Uganda ha implementado un sistema de educación por internet, pero aquí no hay ni siquiera electricidad y quien tenga computadora, yo creo que nadie tiene computadora. Entonces, nos las hemos tenido que arreglar nosotros y realmente ha sido una experiencia bonita de encontrar a tantos jóvenes generosos y a tanta gente generosa dentro del campo de refugiados que han tenido que tomar la batuta y tratar de hacer algo por ellos mismos para mantener, para seguir adelante. Bueno, tenemos 16 comunidades cristianas en el campo. El campo de refugiados es enorme, tiene una población de 56 mil personas, pero en un área de 40 kilómetros cuadrados. En esos 40 kilómetros cuadrados, desde que llegamos, hemos establecido 16 comunidades cristianas que se encuentra para la celebración de los sacramentos, que se encuentra para rezar y también se les acompaña, ¿no? Y luego tenemos cuatro escuelas preescolares para niños muy pequeños, con una población de 720 niños, y tenemos una escuela técnica que hemos abierto en un tiempo récord. Desde que llegamos, enseguida establecimos la escuela técnica y ya se han formado más de 500 refugiados en las áreas de agricultura, peluquería, corte y costura, construcción, mecánica. Son cosas, experiencias, y la última que introdujimos es la energía solar. Experiencias que realmente tienen un impacto grande en los refugiados, sobre todo los jóvenes, que el ocio aquí es una cosa terrible. Siempre están en la espera de que cuándo van a regresar, en la espera de qué va a pasar, en la espera. Hay que darle a los refugiados experiencias donde ellos se sientan capaces de hacer algo, de que se sientan de que pueden con sus propias manos hacer una contribución grande para el establecimiento definitivo de la paz en su país, ¿no? Y hay que prepararse y hay que estar dispuesto para ellos. Se vive en una condición de mucha, mucha pobreza. Cuando llegan al campo de refugiados, se les da algunas lonas, algunas mantas plásticas, se les da algunos utensilios para cocinar, un machete, y se les lleva a un lugar donde ellos tienen que comenzar la vida de nuevo. Entonces, a veces pasan semanas debajo de un árbol, a la intemperie, debajo de la lluvia, hasta que logran construir una pequeña choza con material que encuentran en el monte, ramas, la grama seca que la usan como techo. Para el agua hay que ir a cargar a algunos pozos que se han construido o algunos riachuelos que hay en el campo y se va allá a cargar agua, a veces hasta 200 metros para cargar aguas. Es el trabajo de todos los días, sobre todo de los niños y de las mujeres. Las comidas, como te digo, se las dan las Naciones Unidas. Cada familia recibe un espacio de 30 metros por 30 metros, donde se les pide que si pueden sembrar algo, lo siembren, pero la tierra es muy árida. Algunos sectores del campo es roca, es piedra. Entonces la gente lo que ha hecho, sobre todo las mujeres, para traer comida a la casa, para conseguir algo de dinero, comienzan a picar piedra, hasta que logran conseguir un montón y juntas las mujeres de un sector con sus montones esperan a los camiones que vengan de la ciudad de Gulu y otras ciudades donde hay construcciones y llenando un camión se les paga. Creo que son unos 15 euros por camión. Es el trabajo de semana que se paga con una miseria. Y con eso ellas pueden comprar algo de ropa, pueden comprar sobre todo contenedores para conservar el agua. Ropa, se compra mucha ropa porque cuando salieron huyendo del Sudán del Sur, cargaron muy poco y algunas personas no se cambian, no siempre andan con harapos, con ropa muy sucia y rota, ¿no? Porque no tienen jabón y en ese sentido tratamos de ayudar y tratamos de apoyar a la gente y poco a poco dignificar un poquito más la vida que están viviendo. No hay ningún registro, probablemente hay muchas sospechas, hay mucha gente que se ha enfermado, inclusive yo me he enfermado de una neumonía muy fuerte, supongo que la agarré cuando fui a visitar a una señora ugandesa que murió después de 2 días de que la visité para darle la unción de los enfermos. Cuando iba a visitarla, pregunté cuál era la enfermedad que la señora tenía y me dijeron, padre, tiene problemas con la respiración, ¿no? Fue al hospital y en el hospital no supieron qué hacer y entonces la mandaron a su casa para que muriera con su familia. Y bueno, después de 1 o 2 días, la señora murió y yo comencé a sentirme muy mal también. Al final descubrí, tuve que salir del campo de refugiados de la ciudad y descubrimos que tenía neumonía, ¿no? Pero así es la situación. La gente se enferma y no se sabe. Una señora cruzó la frontera por su cuenta, por los montes, y cuando llegó al campo de refugiados se enfermó muy, muy, muy fuerte. Entonces la aislaron inmediatamente, la aislaron, la sacaron del campo, la llevaron a Gulo, a la ciudad más cercana, y junto con ella llevaron a 50 personas que habían tenido contacto con esta señora. Al final, el diagnóstico del COVID llegó 2 semanas más tarde, la señora no estaba enferma, tenía una malaria muy, muy fuerte. Y todos pudieron regresar al campo. Para decirte que bueno, también las mascarillas que comenzamos a repartir al principio, en cuanto la crisis comenzó, las repartimos muchas de ellas en los centros médicos, porque los centros médicos no tenían nada para protegerse. Es un poco la situación, es una situación a veces delicada, dura. Yo creo que Dios está haciendo un trabajo grande para proteger a esta gente, para protegernos a todos nosotros. Y bueno, y la gente es fuerte, realmente la gente tiene un coraje muy grande y frente de la enfermedad a veces no se paran, siguen trabajando, siguen tratando, siguen luchando, son luchadores natos. En el campo de refugiados no creo que haya material. Inclusive a veces cuando nosotros nos enfermamos, vamos a un joven refugiado que tiene una especie de farmacia y él es el que nos hace los exámenes de la malaria o del tifoidea, que son las enfermedades más comunes, y también nos prescribe alguna medicina y así vamos, seguimos adelante, ¿no? La gente a veces van a él y sin dinero y él les hace los exámenes. Y es un tipo, un chaval, un joven muy generoso también, que bueno, que trata de hacer algo por su gente, ¿no? Se han hecho muchas, nosotros inclusive hemos ido con nuestros carros y cornetas haciendo campañas enormes de sensibilización, educando a la gente, ¿no? Lo que pasa es que la gente, en general, el africano, si no ve, cuando le hablas de un virus, ellos tienen que verlo para creerlo, ¿no? Si no lo ven, no lo creen. Y entonces eso de llevar una mascarilla, de lavarse las manos, no es una costumbre que ha costado mucho, pero poco a poco vamos. Le vamos dando, 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 dando hasta que lo agarran, ¿no? Acabamos de abrir el 15 de octubre, acabamos de abrir la escuela técnica de de 7, 6 meses de aislamiento, hemos logrado abrir la escuela con unos 150 estudiantes que bueno, se les obliga prácticamente a lavarse las manos, a llevar las mascarillas, a protegerse, a educarlos para que entiendan lo que la enfermedad significa, el riesgo que se corre. Y así poco a poco vamos. En general, en el campo, ahora en este momento, hay muchos contenedores de aguas con jabón en las entradas de las casas. Y la gente se ha hecho más consciente de, inclusive, de lavarse la mano, de no saludarse, de mantener una distancia social. Pero sin embargo, aquí como no se ve el microbio, la gente sigue adelante y en algunas ocasiones se hacen, por ejemplo, los jóvenes se encuentran para jugar fútbol, se encuentran a veces 500 personas. Antes de, al principio de octubre, logramos comenzar a celebrar las misas también y estamos tratando de hacer un esfuerzo de que en cada celebración no haya más de 70 personas, que las personas se cubran con las mascarillas, en las entradas del lugar donde rezamos hay agua con jabón para lavarse. Todo esto tratando de protegernos. Tampoco es que andamos como si no nos protegiéramos. No, la gente poco a poco, pero ha costado mucho hacerle entender a la gente que hay que protegerse y ellos poco a poco lo han hecho. En las ciudades grandes, cerca de Kampala, Kampala está de nosotros a unas 9 horas de camino por caminos muy malos. Estamos realmente en el monte, monte, ¿no? En Kampala sí hay muchas restricciones, hay mucho cuidado, la policía es muy vigilante, pero aquí no, aquí vas a las intersecciones de los caminos y encuentras a grupos de jóvenes sentados sin ninguna protección. A veces se celebran algunos funerales donde hay una población enorme reunida. Es más difícil así como te alejas de las ciudades, el cuidado es menor. Hay muy pocos recursos. Sin embargo, la gente no es tan sucia como en otros países que yo he visto en África, ¿no? No tratan de mantener una higiene, tratan de limpiar sus casas, tratan de lavar la ropa, de bañarse, de mantener el hogar limpio. En otros lugares de África yo he encontrado situaciones peores. Estuve 17 años trabajando en Sierra Leona durante la guerra, durante la epidemia del ebola. Ahí corrí también y bueno, abrimos un centro para niños que habían perdido a sus padres durante la epidemia del ebola. Fue una experiencia muy terrible, sí. Soy también venezolano, sí. Yo soy de Caracas, Caracas. Mi familia viene de la frontera con Colombia, de una región llamada Táchira, pero yo nací en Caracas, mi familia emigró a Caracas, la capital. Y vivimos ahí siempre, ¿no? Ahí descubrí la vocación salesiana y me uní a los salesianos y después de mi ordenación sacerdotal me pidieron que fuese a Sierra Leona cuando estaban en plena guerra y bueno, me ofrecí y he estado acá muy contento.